Nuestro buen Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, tu palabra es santa. Es tu palabra lo que necesitamos a nuestras vidas. Pero solo serán palabras a menos que tu Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra alma. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros para poder hablar tu verdad en rectitud, pero también para poder escuchar tu palabra de tal manera que afecte nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Por favor, entonces, abran sus Biblias en la lectura que fue leída. Como ustedes saben, tienen que asegurar que lo que yo diga aquí sea acorde a la palabra de Dios. Estamos siguiendo esta serie en este año en la carta de Pablo a los Romanos, una de las más interesantes secciones de las Escrituras. El primer capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos es muy interesante porque hay muchas cosas que están ocurriendo en este solo primer capítulo. En los versos, los primeros 17 versículos, del 1 al 17, Pablo habla de su llamado. De los versos 8 al 15, el apóstol nos da una definición de qué es realmente el Evangelio. Los versos 16 a 17 son, en mi opinión, el centro de toda esta epístola. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos son lo que el apóstol va de alguna manera a desempacar en el resto de toda esta epístola. Pablo va a tratar un tema en estos versículos que nos toca ver hoy día, va a atacar un tema que a ningún ser humano le gusta escuchar. En general no queremos hablar de eso y cuando es necesario nos lo saltamos rápidamente. Buscamos la forma de no enfrentar la situación en una forma que nos afecte a nosotros. Muchas veces al tratar de evitar esto, lo que terminamos haciendo es adorar a Dios en una forma que Él no se complace. Lo que tratamos de evitar al final del día es reconocer la condición del ser humano cuando está sin Dios. La condición de los seres humanos que están sin Cristo en sus vidas. La condición de los seres humanos que no han recibido el perdón de sus pecados. Tal vez tú eres uno de esos que está hoy aquí. La mayoría de las personas con las cuales conversamos estarían muy de acuerdo en aceptar que en el mundo existen personas malas. Tal vez estarían dispuestos a aceptar que hay personas muy malas. Es más, tendríamos que aceptar, sobre todo al ver las noticias, que hay personas perversas. Esas mismas personas dirían que aunque no son perfectos, aunque por supuesto tienen fallas, ellas no se describirían a sí mismas como perversos. ¿Pero qué es lo que piensa Dios al respecto? Porque eso al final del día es lo importante. No es tan importante lo que yo pienso o lo que tú piensas. ¿Qué es lo que Dios piensa? La Biblia nos expone este tema con una brutalidad clara, creo. Una brutalidad tan clara que muchas veces nos incomoda al leer pasajes como el que hoy día fue leído. Y que revela justamente la condición moral y espiritual de un ser humano que ha dado la vuelta, la espalda a Dios. Pero que si podemos mirar esto por encima de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de lo que sea, sin duda alguna nos muestra exactamente quiénes somos. Y a menos que enfrentemos quiénes somos, no podemos buscar respuesta. Un alcohólico, a menos que acepte que tiene problemas con el alcoholismo, no hay manera de que supere su problema. A pesar de que este es un pasaje difícil, a pesar de que este es un pasaje difícil de tragar, es también un pasaje donde particularmente podremos ver la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Actuando en la vida de aquellos que no se lo merecen, o mejor dicho, que no se lo merecían, o sea, personas como nosotros que estamos aquí hoy día. Porque la gracia de Dios lo que hace es darle vuelta, reversar el proceso natural del ser humano y transformar la maldad del corazón en algo que al final del día sí honra y da gloria a Dios. Vida, en el Evangelio, vida se da en lugar de muerte. Luz a cambio de la oscuridad del alma. Y el pasaje de hoy, como dije, es difícil de predicar, incluso es difícil de leer. Sin embargo, es al mismo tiempo un pasaje absolutamente fascinante, si lo miramos con cuidado. En los pasajes anteriores, Pablo nos ha dicho que el ser humano busca suprimir, ocultar, borrar, ignorar la verdad acerca de que hay un Dios y que hay un Dios al cual hay que dar cuenta. Todos los que rechazan a Dios buscan ignorar el poder de Dios y su divinidad. Rechazan, la raza humana rechaza o por lo menos ignora que hay un creador y que hay un sustentador, que hay un juez de jueces. Por último, lo que busca realmente rechazar es que hay un rey que exige gobernar sobre los suyos. Y al final lo que buscan ignorar es la infinita diferencia que hay entre la criatura y el creador. La hay, aunque el ser humano busca acá ser igual que él. No son iguales. Esta búsqueda de suprimir, tergiversar, ignorar la verdad de quién es Dios ha llevado al hombre a la idolatría. Y cuando eso pasa, lo que hacemos es buscar reemplazar al único y verdadero Dios en nuestro corazón. Y eso nos lleva, sin duda alguna, a una vida desordenada. Porque no se vive en relación y obediencia al Creador, que es para lo que fuimos realmente creados. Por lo tanto, cualquier otro tipo de vida diferente a esa es desorden y caos. Fuimos creados para conocer a Dios, relacionarnos con Él, tener compañerismo e intimidad con Él. Fuimos creados para depender absolutamente de Él. Y el pecado en nuestro corazón lo que busca es tergiversar justamente esa verdad, poniendo al ser humano, poniéndonos a cada uno de nosotros en el centro de nuestra vida, como si nosotros fuéramos lo importante o lo más importante, como si todo dependiera de nosotros, como si lo que tuviéramos que buscar en esta vida y que nos va a dar felicidad y significancia es nuestra propia felicidad y satisfacción. ¿No me crees? Mira con cuidado las noticias esta noche. ¿No me crees? Mira para atrás en tu vida. Y mira el presente tal vez en tu vida. El hombre parece ser que está solo interesado en conocerse a sí mismo. El hombre se interesa en sus propios intereses. El hombre cree que es independiente, que no necesita de nada ni de nadie. Y con eso en mente es que llegamos al pasaje de hoy. Un texto donde parece que Dios simplemente quita las restricciones y deja al hombre que lo rechace y que vaya con las consecuencias de lo que eso significa. Parece que Dios deja que las personas que rechazan a Dios vivan una vida como quieren. ¿Quieren ignorarme? ¿Quieren dejarme atrás? ¿Son tan brillantes que realmente piensan que ustedes es lo que controlan las cosas? ¿Ok? Vivan de esa manera. Ningún problema. Vivan de esa manera. Y vivan las consecuencias de lo que eso significa. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad moderna es que de alguna manera hemos quitado de nuestra mente subconsciente o consciente el hecho de que toda decisión que tú tomes tiene consecuencias. Todas y cada una de ellas. Y que uno tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones en esta vida. Y no simplemente pasarle el paquete a otro, a mi papá, a mi tío que no me llevó al circo, anda a saber tú cuál es la excusa por la cual somos como somos. Dios no admite excusas. ¿Quieres vivir sin Dios? Adelante, mira las consecuencias. El pasaje expresa las dimensiones de las consecuencias justamente de vivir sin Dios, o las consecuencias de vivir con un Dios que vive en el segundo piso realmente, pero no en el centro de mi corazón. Y el texto realmente habla de las dimensiones de la perversidad humana. Justamente por eso este es un pasaje difícil. Un mensaje que es extremadamente fuerte, pero al mismo tiempo de extrema importancia para nosotros. Si tú estás aquí esta mañana y no eres un cristiano, a lo mejor esta descripción que hace Dios te llama justamente a mirar tu vida. Te llama justamente a mirar tu vida con toda claridad, a mirar tu propio corazón. Y por lo tanto, puede ser que este día también sea un día de gracia para ti. Aquí se nos presentan tres dimensiones de este problema, tres dimensiones del pecado humano y sus efectos. No voy a seguir necesariamente el orden, pero este es el orden. Los versos 24 a 26 habla de la dimensión sensual. Los versos 29 al 31, Pablo está hablando de la dimensión moral. Y finalmente en el verso 32 habla de las consecuencias de todo esto. Este es un tema, como dije, complicado y sensible, porque trata con cosas profundas y en la mayoría de los casos trata con nuestras debilidades. Debilidades y pecados con las que a lo mejor tú estás luchando aquí, a lo mejor yo estoy luchando con estas cosas aquí. A lo mejor familiares muy queridos que tú conoces, personas muy queridas que tú conoces, están luchando con algunas de estas debilidades, involucrados a lo mejor en algún tipo de este tipo de comportamiento. Y puede causarnos más de alguna intranquilidad y preocupación a nuestra alma, sobre todo porque hay palabras aquí que no se pueden cambiar por algo más gentil, para que se oigan un poquito más agradables. Vamos entonces a la primera parte de esta dimensión de la cual Pablo está hablando. Estamos en el verso 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados antes que al Creador, que eres bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron sus relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes en sí mismos, recibieron el castigo que merecían por su perversión. Pablo está hablando aquí sobre las perversiones sexuales, ese es realmente el énfasis del verso 24, y las perversiones especialmente de carácter homosexuales en el verso 26 y 27. Y el apóstol es muy claro realmente en lo que está diciendo en este pasaje, que por lo demás está muy de acuerdo a todo el resto de la Biblia en énfasis en la creación, de cómo fuimos creados. Y hay una pregunta que sí creo que vale la pena hacernos al analizar o al comenzar a analizar este pasaje. ¿Por qué habla Pablo aquí del tema de la homosexualidad, o por qué usa el tema de la homosexualidad para enfrentar el pecado humano? ¿Acaso no hay otros pecados de los cuales puede hablar? Porque claro que los hay. Hay otros pecados iguales y terribles que una sexualidad fuera del orden de Dios. Por otra parte, la práctica de la homosexualidad no es necesariamente el peor de los pecados o de las desobediencias humanas. ¿Por qué Pablo apunta aquí respecto a la homosexualidad para tratar el tema de la maldad humana? Yo diría que hay dos razones principales. La primera, en un sentido, la respuesta a esto es porque es antinatural. Y la segunda es porque al ser antinatural rompe el orden de la creación. Por lo tanto, tergiversa el plan de Dios. Transforma, cambia. Hace algo como si fuera natural, algo por lo cual no fuimos creados. Fuimos creados, según la Biblia, como varón y hembra. Y uno de los propósitos de esa creación es la multiplicación de la especie. Y es muy importante decir que para la Biblia, todos los seres humanos hemos ofendido a Dios. Y ninguno aquí puede pensar o actuar como si es superior a otro, moralmente hablando. Porque no lo somos a los ojos de Dios. Pablo enfoca aquí en una homosexualidad para recalcar lo antinatural, lo contrario al orden de la creación, a lo que puede llevar o lo que nos puede llevar la desobediencia de Dios es incluso a tergiversar la creación misma. La desobediencia a Dios, la rebelión contra Dios, el pecado, incluso puede hacernos actuar, está diciendo Pablo aquí, como para lo que no fuimos creados. Como ya dije, fuimos creados para tener compañerismo con nuestro Creador, para vivir en su dependencia, para vivir en su obediencia, y el pecado justamente lo que hace es romper todo esto. Y otra cosa que también creo que es importante recalcar al pensar en este pasaje, Pablo usa estos pasajes para que podamos apreciar también al mismo tiempo la gracia de Dios. La Biblia no habla de la homosexualidad como una enfermedad, sino como un pecado. Por lo mismo entonces hay esperanza. Por lo mismo entonces hay esperanza. Porque Cristo transforma vidas. Cristo cambia la vida de todos aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. ¿Tú eres un testimonio de eso? ¿Es realmente Jesús ha cambiado tus vidas y ha transformado tu vida en diferentes aspectos de ella? Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, no nos deja igual. Esa es realmente la marca de un cristiano. La marca de un cristiano no es aquel que se dice cristiano, no es aquel que nació en una familia cristiana, no es aquel que tiene buenas costumbres, es aquel que bajo el poder de Dios su vida ha cambiado tan poderosamente que habla de un poderoso creador que lo cambia, porque él por sí mismo no puede hacerlo. Solo Dios es aquel que cambia desde adentro hacia afuera. Solo Dios es aquel que es capaz de cambiar nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Tú has experimentado eso en tu vida? ¿Realmente Jesús ha llegado a tu vida, a tu alma, a tu mente, a tus pensamientos, a tus recuerdos, a tus inseguridades, para que Él está haciendo un cambio o no? Porque el cambio es la muestra justamente de la obra poderosa del Espíritu Santo. Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, nos recuerda que sí podemos recuperarnos del pecado humano. ¿No saben, dice Pablo, que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los perversos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Para mí lo importante de este pasaje está en el verso 11. Eso eran algunos de ustedes. Algo había pasado en la vida de esos algunos en Corintios. Algunos de esos corintios justamente habían recibido el perdón de sus pecados y sus vidas habían cambiado drásticamente. Sus vidas daban un testimonio a la sociedad de: mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira el cambio que Dios ha hecho en mi día. Mira el cambio que Dios ha realizado en mi vida. Y Pablo lo deja muy claro en el mismo pasaje, verso 11. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, su pecado fue quitado de sus vidas por el poder de Dios. Dios pudo y siempre puede mucho más. Quiero que pienses un segundo en tu gran debilidad. Te aseguro que la tienes. Te aseguro que la tienes. Quiero que pienses en tus muchas grandes debilidades, aquellas cosas con las cuales has luchado vez tras vez y siempre has perdido. Aquellas debilidades en tu carácter, en tu forma de ser. Esas cosas solo muestran que tú no puedes y que yo tampoco. El hecho de que estén siempre ahí, el hecho de que siempre están volviendo, el hecho de que no importa cuánto nos avergoncemos de eso, siempre vuelven y vuelven y vuelven, muestra nuestra gran necesidad de que nuestro gran Dios haga algo, porque nosotros no podemos. Dios pudo y puede, es lo que Pablo está diciéndole a los corintios. Dios pudo más que la desobediencia humana. Dios puede más que nuestras debilidades humanas. ¿Hay otra razón por la cual Pablo parece enfatizar aquí? Bueno, el apóstol está escribiendo desde Corintios, la capital del pecado sexual en el Asia Central. Pablo tenía solamente que sacar su cabeza fuera de la ventana para ver lo que estaba pasando alrededor suyo en esa sociedad. Y lo que encontraría no es solamente una vida con homosexualidad practicante, sino todo tipo de desviación sexual. Ceremonias religiosas con sacerdotisas que se prostituían como parte de su adoración a sus dioses. La mayoría de los filósofos de ese tiempo hablaba muy bien de ese tipo de comportamiento. Nada nuevo de lo que vemos hoy en día. La verdad es que Romanos 1 describe lo que pasa en la mayoría de las grandes ciudades del mundo occidental de hoy. También nosotros no tenemos ni siquiera que sacar la cabeza fuera de nuestra casa, nos puede dar el coronavirus. Es cosa que miremos la televisión nomás, para ver la descomposición de la sociedad, que se expresa, o una de las formas en las cuales se expresa, es en una descomposición de su sexualidad, tratando de llamar normal lo que no es normal. ¿Qué encontramos hoy en el mundo occidental? No solamente homosexualismo, turismo sexual en Asia, pornografía, cambios de pareja, todo ese tipo de cosas. Es interesante, ¿no? Cómo la desviación espiritual parece que lleva a esta desviación en nuestra sexualidad. Tal vez porque las dos cosas son tan íntimas. Tal vez porque las dos cosas son tan personales. Tal vez porque estas dos cosas son tan privadas. Tal vez porque de alguna manera u otra son un reflejo de lo que pasa o no pasa en nuestra alma. Finalmente, todo esto es una descripción del corazón humano. Es más, al final del verso 27 el apóstol dice: y recibiendo en sí mismo el castigo que corresponde a su extravío. Siempre me ha llamado la atención este versículo, esa frase, en sí mismos. ¿Qué quiere decir? Habla de realmente de la pérdida de la identidad de la persona. Eso es, nos pasa cada vez que insistimos en llevar una vida lejos de Dios. Dejamos de ser quienes somos. Dejamos de ser realmente la persona que somos, porque fuimos creados para tener una dependencia de Él, para ser seres que caminan una vida con sentido, pero ese sentido lo da Dios. Cuando dejamos a Dios a un lado, nuestra vida solo camina nomás, pero la verdad no tiene un verdadero sentido, ni siquiera un verdadero placer. A eso hay que sumar lo que pasa, no solamente las desviaciones fuera del matrimonio, sino también las desviaciones que ocurren dentro del matrimonio. Es interesante, como ya un pastor viejo puede decirle que las desviaciones dentro del matrimonio pueden llegar a ser mucho más grandes que las que uno ve a veces afuera, pero nadie lo ve. Solo las personas que están participando de eso saben. Por eso es que esto es tan serio, por eso es que Dios pone tanta atención a este tema de la sexualidad humana. Es interesante cómo el desorden espiritual, el desorden en nuestra relación con Dios, sin duda alguna, tarde o temprano, lleva a un desorden a nuestra sexualidad. Parece dos cosas tan diferentes, parece que son dos cosas que no tuvieran una conexión tan clara, pero todo está conectado al final del día con nuestra salud espiritual. Pero me parece que estas dos cosas están tan especialmente conectadas que llegan a ser uno en nuestra intimidad. Nadie sabe lo que pasa en tu corazón o en el mío, ¿no es cierto? Excepto Dios. Nadie sabe cuáles son tus pensamientos, excepto Dios. Nadie sabe cuáles son tus fantasías, excepto Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, al final lo que domina nuestro carácter es nuestros propios deseos y nada más. Lo que domina nuestro carácter es nuestro carácter natural, nuestro egoísmo, nuestro deseo de satisfacción personal, lo más rápido y fuerte que sea posible. Un carácter natural que está convencido que lo único que vale es lo que yo quiero y lo que me hace feliz. Y tenemos una capacidad infinita de justificarnos para vivir de esa manera, para tomar esas decisiones, para pensar en esas cosas, para ocupar mi mente en esas cosas, para mirar lo que estoy mirando. Es lo que creo que me satisface. Y como el mundo me ha vendido la idea y yo la he comprado fácilmente que yo merezco ser feliz, y que el centro de mi vida es mi propia felicidad, bueno, adelante entonces. Eso está hablando Pablo aquí. Hazlo y mira las consecuencias de vivir de esa manera. La sexualidad humana fuera del orden y propósito de Dios, lo único que busca y lo único que quiere es mi propio placer y beneficio. La relación con Dios nos lleva a buscar, a servir a otros. Lo que busca nuestra relación con Dios es el bien de los demás, en primer lugar, especialmente de mi cónyuge. Y esto se expresa especialmente en una sexualidad dada por Dios dentro del orden del matrimonio. Al final, todo desorden humano sobre su sexualidad muestra el estado de su alma. Y nos muestra en una forma muy clara, al mismo tiempo, este pasaje, de a dónde nos sacó Dios. ¿Cuál ha sido el gran rescate de Dios para nuestras vidas? Todos nosotros, sin excepción, aun que seamos cristianos o no, tenemos una sexualidad desordenada según los estándares de Dios. Por eso Jesús mismo nos advierte que aquel que mira a una mujer que no es la suya con deseo ya ha pecado dentro de su corazón. Hombres de esta congregación, levante la mano el que no lo ha hecho. En general, tenemos, ¿no es cierto?, una muy buena opinión de nosotros mismos. Demasiado buena para ser real. Por supuesto que no nos creemos perfectos, qué duda hay, pero tampoco nos creemos así de malos, así no. Bueno, Dios sí sabe cómo somos, Dios sí sabe cómo somos, porque Dios es el único que puede leer completa y perfectamente, sin ningún tipo de excusas, lo que pasa en nuestro corazón y lo que pasa en nuestra mente y lo que pasa en nuestra alma. Y Dios sabe cómo somos, y la descripción más cercana que Él da es perversidad, de una forma u otra perversa. Por eso es que un pasaje como este en particular, a pesar de su dureza, es un pasaje que nos habla una vez más del amor de Dios y de la gracia de Dios, porque de eso es de donde Dios nos ha rescatado. Allá fue el Señor por ti, allá fue el Señor a morir en la cruz por un tipo como tú y como yo. Pero Cristo ha hecho una diferencia en nuestras vidas. Bajo su gracia podemos y debemos vivir vidas santas para Él. Sé que la santidad no es una palabra que está muy de moda en el lenguaje cristiano moderno, pero somos llamados a vivir santamente porque nuestro Dios es santo. Somos llamados a vivir bajo la guía del Evangelio, y no bajo la guía de la sociedad actual o simplemente de las pasiones de un corazón desordenado. Jesús es quien lo hace posible. Jesús lo hace posible para ti y para mí. ¿Cómo deseas vivir la vida? Al final, todos los cristianos tenemos que tomar esa decisión. Veámoslo en el verso 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que debían hacer. El rechazo de Dios ha llevado a la humanidad a todo tipo de prácticas que depravan el ser humano. A continuación, Pablo en el verso 29 y 31 nos presenta la dimensión del pecado humano, donde todos de una forma u otra entramos. Puede ser que tú estás aquí y no eres un homosexual. Puede que tú estés aquí y has sido un esposo o una esposa fiel. Pero escucha esto. Y dime si que tú no entras en alguno de estos problemas. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son incestuosos, desleales, insensibles, despiadados. Vaya lista, ¿no? Envidia, homicidio, disensiones, engaños, malicias, chismosos, insolentes, soberbios, arrogantes. Piensan y planifican cosas para su propio beneficio. ¿Hay alguna de estas características donde tú no estás? ¿Hay alguna de estas características que no está en tu vida? Ese es el pecado humano. Dios ve lo que realmente nuestro corazón no ve, o mejor dicho, lo que nuestro corazón no quiere ver. Tan tontos no somos. Somos bastante avispados, como diríamos en Curicó, para las cosas que queremos ver. No hay excepción ninguna que no caiga en esta lista, de una manera u otra. Pensamos buena parte de la vida tratando, pasamos buena parte de nuestra vida tratando de ocultar esta realidad a los demás, incluso a nuestros propios familiares. Pero les tengo mala noticia. Dios sí sabe quién eres, y Dios se sabe quién soy. Él sí sabe perfectamente cuáles son mis pensamientos y mis deseos más profundos, y las razones reales por las cuales me comporto como me comporto, digo lo que digo o trato a las personas como las trato. Él sí sabe todo y cada una de las cosas que yo hago en secreto, y Él tiene una pésima opinión mía, pero es una opinión justa basado en los hechos que hay en mi propio corazón, basado en los hechos que hay en mis propios pensamientos. Por eso es que necesito a Jesús. Por eso es que Jesús hace la diferencia en mi vida y también en la tuya. Porque delante de Dios no hay justificación, no hay cómo ocultarnos, no hay cómo escapar. Señor, tú sabes cómo soy. Necesito que tú vengas a mi vida y transformes mi corazón. Jesús lo ha hecho en la cruz. ¿Cómo respondemos a ese llamado de Dios? ¿Es este un mensaje de esperanza para ti? ¿Es este un mensaje que, por duro que sea, las afirmaciones que el apóstol Pablo dice aquí, sin duda alguna describen cómo somos tú y yo, pública y especialmente en el secreto de nuestra alma? Por lo mismo, este es un magnífico pasaje para que nos volvamos al Señor. Este es un magnífico pasaje para decir: Señor, a menos que tú hagas algo en mi vida, a menos que tú perdones mis pecados, a menos que tú transformes realmente mi corazón, esto se vuelve a repetir y seguirá repitiéndose. Nuestro Dios es un Dios poderoso, no solamente para crear el mundo, sino para cambiar tu vida, para cambiar tu corazón. Dios es poderoso para perdonar tus muchos pecados y hacer de ti una persona diferente. ¿Cómo respondes a eso? Podemos responder que sí o que no. Hacernos los tontos es una forma de responder que no. Pero pienso un segundito en las palabras del apóstol Pablo aquí. ¿Qué esperanza hay sin Dios? ¿Qué esperanza real hay sin Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra, que a pesar de que esta palabra viene a nosotros en una forma fuerte, a pesar de que tu palabra viene a nosotros en una forma que a veces nos estremece, te damos gracias porque ella nos lleva a buscarte a ti, nuestro único Salvador. Señor, nos presentamos delante de ti con nuestras muchas debilidades y falencias. Nos presentamos delante de ti con nuestra perversidad. Pero Señor, tú no nos has dejado ahí, porque Jesús murió en la cruz, porque Jesús fue resucitado al tercer día, ascendió, está en los cielos, y tu Espíritu Santo habita en nosotros. Por lo tanto, aquel que vive en nosotros es mucho más poderoso que aquel que está en el mundo y nuestra propia carne. Señor, oro por todos aquellos que están aquí y que no han recibido el perdón de tus pecados. Que tu palabra los anime, los convenza, los ayude a tomar una decisión que implica que tú, Jesús, será el Rey de sus vidas. Y oro por todos nosotros que somos cristianos. Señor, ayúdanos a recordar que en ti debemos, podemos, somos animados a vivir una vida diferente, una vida de santidad, donde tú eres realmente el Señor, el Rey. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de tu mano poderosa en nuestras vidas. Amén.